en el juicio a Genaro Díaz Bisone.
La abogada de la agrupación Hijos Rosario, Nadia Schuchman, destacó en su alegato en el juicio oral por la causa Díaz Bisone que junto con el reclamo histórico de juicio y castigo a los responsables de la dictadura militar, existió la voluntad de un gobierno que facilitó que ese camino pudiera ser transitado en esta etapa.
Schuchman brindó su alegato en la etapa final del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 de la ciudad de Rosario.
Usar carbón como alternativa de gas natural.
Petroquímica Comodoro Rivadavia quiere utilizar en Pico Truncado carbón de Río Turbio para generar parte de la energía que requiere la producción y ahora obtienen del gas sujeto a la demanda estacional, anunció hoy el gerente del área cemento de la empresa, Hugo Basigalupo.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 6 décimos, humedad 89%, cielo parcialmente nublado.
En Río Gallegos, la temperatura es de 4 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. Las agrupaciones políticas que postulen una única lista, ¿también deben presentarse en las elecciones primarias?
Sí, las elecciones primarias son obligatorias para todas las agrupaciones políticas que pretendan competir en las elecciones nacionales, aún para aquellas que postulen una única lista de precandidatos, dado que son el único método habilitante para la selección de candidaturas y de agrupaciones que se presentarán en las elecciones nacionales. Las agrupaciones políticas deciden quiénes serán sus precandidatos, pero son los ciudadanos, a través de su voto, quienes deciden entre los mismos.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Enos aquí en este legendario teatro de la calle Corrientes 1283, al que llaman multiteatro, por
su reproducción,
la polifonía de sus expresiones.
Ajá, por ejemplo.
Bueno, la polifonía no es deseable porque
no.
Hay que ver de a una las obras. Salvo que en algunos teatros que funcionan de este modo, las paredes son muy finitas y uno puede escuchar dos parlamentos artísticos al mismo tiempo, incluso pertenecientes a dos obras.
Sí, es un problema cuando los géneros no coinciden, ¿no?
No. Yo no sé si usted recuerda que cuando estábamos nosotros en un teatro de la calle Corrientes...
¿Cómo no?
Había en el teatro de al lado una comedia musical muy intensa, muy fuerte.
Sí.
Cuyo
protagonista además tenía un carácter un poco fuerte también.
Sí, es cierto.
Al que después renunció al carácter, digo.
Bueno, el caso es que oíamos todo lo que sucedía. Bien.
Igual aquí ahora, como va a haber nuevas obras... Van a rotar de posición, de sala,
en medio de la obra.
Los de arriba abajo, los de abajo arriba.
Sí, como un hotel donde voy yo, en el cual cambian las sábanas todos los días, en ese sentido que usted dice.
Menos mal que son las sábanas, temí lo peor.
Porque va a venir Guillermo Fernández aquí al multiteatro.
A ver el programa.
Viene
a cantar en ya otras veces, a cantar con nosotros.
Va a cantar, quizás pueda hacer una noche, quedarse un rato más y
o cantar fuerte en la sala de al lado.
Sí.
Bueno,
así que ya daremos cuenta de ello. Todavía no se estrenaron estos nuevos espectáculos, pero en breve, va a ser en breve.
Bueno, me alegro mucho. Querido Barton, vamos a saludarlo a usted.
Hola amigo, buenas noches.
Y se encuentra hoy entre nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, Barton, rápidamente demos cuenta de nuestras próximas actividades.
Muy bien, mañana y pasado mañana estaremos aquí en el multiteatro con entrada libre y gratuita, Corrientes 1283, pueden venir directamente.
No,
sí. Y el viernes, si tiene un buen plan para hacer algo a la noche.
Tenía, me parece.
No.
Bien. Entonces, anótese esto.
A ver.
Puede ir a ver a Taberna.
Espere, que no encontré todavía una lapicera. A ver.
Justo está anotando, mira.
Pero será de Dios.
Siempre lo mismo.
Puede ir a ver a Cabernet.
Ajá.
Que va a...
¿A dónde actúa?
En el Samsung Studio.
Es muy difícil decirlo.
Sí.
Samsung...
Studio.
Todo con ese.
Que le salió.
Es difícil decirlo junto.
Sí, claro.
Fluir,
en el Samsung.
Porque la G y la S...
Sí,
Samsung...
Samsung, como un chino,
sí, puede
decir
todo
americano.
Samsung
Studio. Si no lo dice
no,
rápido.
Estudio.
No, estudio no.
Samsung Studio no.
Samsung Studio es bueno.
Y mucho
si no lo dice.
Samsung Getulio.
No. Ya ahí no lo entiende.
Es brasileño, ¿cómo no?
Si no lo puede decir rápido, como al pasar, cuando algo no le sale, lo dice rápido.
Samsung Studio.
Sí. Dice Samsung Studio. Samsung Studio.
Necesariamente.
Sí. Bueno, y aún es más difícil retener la dirección del Samsung Studio.
¿Dónde
porque
queda?
Está en el pasaje 5 de julio 444.
Ah, bueno.
5 de julio del año 444.
Debe ser un fracaso completo todo lo que allí se hiciera. ¿Quién va a llegar?
No diga eso, es un lugar muy lindo,
sí, hermoso.
No digo que no, pero digo que es imposible llegar.
Está a cuatro cuadras de la 9 de julio.
¿Dónde queda el lugar? Cinco, a cuatro cuadras de la 9 de julio.
Claro, para adentro.
Mire, 5 de julio, 6 de julio y así.
Sí, San Fermín. Pasaje San Fermín. A Pamplona hemos de ir.
O sea, aquí en Buenos Aires la avenida 18 de julio quedaría a la altura de Porredón.
No, sigue haciéndose el vivo.
Claro, se la cuenta. Burlándose de la fecha patria, pero qué tipo.
Qué barbaridad.
Qué feo, ¿eh?
Bueno, déjeme terminar con esto.
Bueno, dele.
Que va a ser, esto es en San Telmo, es muy fácil. Balcarce al 400 se ubica.
Sí.
Sí, cómo no.
Pero bueno, no está en Balcarce al 400.
No, está en el pasaje paralelo.
El 5 de julio...
444.
Sí, facilísimo.
Usted va a Balcarce al 400... Y el pasaje...
¿Qué va a la casa de gobierno, por ejemplo?
El pasaje paralelo, la primera, esa 5 de julio que tiene esa cuadra, ahí está el Samsung Studio. Si no, pregunta, ahí en Balcarce.
Sí, bueno, pregunto, pero la gente a veces te manda a otra parte por jorobar, por hacer un chiste. Está lleno de muchachones, además, que no saben dónde están. Hágase la siguiente experiencia.
A ver.
párese usted en cualquier calle y pregúntele al primer tipo que pasa dónde queda la calle, esa misma donde usted está. Seguro que no sabe.
Sí, la respuesta, no soy aquí, flaco.
Que no sé, está lleno de gente que camina por calles que no saben.
Y bueno, pues están yendo a otro lado, por eso.
Pero mire, ¿cómo hace para ir a otro lado si no sabe por qué calle?
Voy al norte, dice, qué sé yo.
Para mí, se desorienta.
Para mí todo es una confabulación.
Sí.
En mi contra.
Sí. No, señor.
Sí, señor.
Hace rato que dije.
Sí, hace rato que lo vengo sospechando y no me atreví a decirlo.
Yo en Buenos Aires, y me preguntan por la calle donde queda tal lugar...
No, trate de cambiar de tema.
No, ¿qué cambiar de tema, señor?
Típico de un culpable.
Tengo que referenciar el Río de la Plata.
Yo nunca lo vi, el Río de la Plata, sí.
¿No queda en Buenos Aires el Río de la Plata?
Sí,
yo lo tengo que sentir.
Colonia.
Lo tengo que sentir.
Sí, vaya hacia otro lado, porque acá en Buenos Aires mucho no lo va a sentir.
Entonces digo, bueno, a ver, el río está para allá, y ahí se me hace el plano.
Es Aeroparque, eso que estás pensando usted, ¿eh? Lo único.
Y digo, hemos ganado mucho allá. Terreno al río también,
sí.
¿Eh?
Como en Holanda, sí, nosotros. Sí, estamos por llegar a Colonia.
Los Polders.
Polders. ¿Qué se le cayó ahora?
Una guía.
Uy, uy, uy.
Oh. En Holanda, yo le voy a explicar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se le ganó mucho terreno al mar. Mm. Incluso hubo un mar abolido.
Sí.
Una especie de ensenada, se llamaba el Zuidersee o algo así.
Sí.
Que fue desecada.
Lo vaciaron, hicieron...
Lo vaciaron.
Una pared y fueron
hicieron
sacando...
Hicieron diques. Usted habrá oído el cuento de aquel niño que salvó a Holanda poniendo el dedo en un agujero que tenía el dique.
Uh-huh.
Y otros cuentos, sí, igualmente estúpidos. Pero por eso se llama los Países Bajos.
Uh-huh.
Y sin embargo, ningún habitante de Holanda se halla en su caso, sea este cual fuere. Así que con eso eché por tierra todos sus argumentos.
¿Pero qué argumento, sí, señor? Sí, si no, sí. No, sí,
terminó el debate.
No, ningún debate.
Para conocer la derrota.
Bueno, ¿por qué no pasa directamente?
Pero
a la
no
parte...
dijimos, perdón, que es en tuentrada.com.
¿En qué?
En mi entrada.
No, la suya
sentirlo.
No, señor.
Ahí, vos vivís en 444, 5 de julio.
Para no oír directamente.
Para no oír.
¿Cómo no? Para no ir.
Cabrón,
para
no tiene vaya. Que ir.
Que hay que llamar a algún lugar para no ir. Bueno, sería.
Usted puede entrar a tu entrada.
Sí,
decía si lo trata de
lo único
lo
que
trata
falta,
de vos,
que no pudiera.
Bueno, y allí solicita lo que usted desea.
Por ejemplo,
porque en tu
por
entrada,
ejemplo una
sí,
vida
una
larga y llena de pecado.
Bueno, primero la tiene que buscar en tu entrada. Yo entré a tu entrada.
Sí, ahí mismo.
Ya bueno, confianza. Y encontré varias,
sí, me imagino.
Varias cosas,
ajá.
Varias ofertas, y la mejor es Cabernet el viernes.
Bueno, muy bien. Dejemos a Cabernet de lado.
Sí, señor.
¿Qué pensó hoy?
Estuve pensando en productos y servicios que se consiguen en la noche.
Apasionante.
Oh.
Temazo, vos.
Sí. En la no... ¿Y solamente en la noche?
Bueno...
O productos que son...
Habitualmente diurnos.
Claro, pero que... A la noche hacen un esfuerzo, una cosa,
sí.
Como una farmacia de turno, una
claro. Lo que sucede es que quienes vivimos en gran parte durante la noche, como nosotros...
¿Usted es noctámbulo?
Sí.
Bueno, sí.
Hay trámites que no podemos
no,
hacer.
El banco, por ejemplo.
El banco.
¿Por qué
el banco?
No está abierto las 24 horas del año, el banco?
Esto es culpa de los capitalistas.
Sí, señor, porque cierran ¿para qué?
¿Para que uno
¿para
no
qué?
Haga guita?
No sé, pero le estoy preguntando.
No, y para poner la plata en el cajero automático.
No, señor, cierran el banco ¿para qué?
Cuéntanos
para
billetes.
Que la gente no lo pueda retirar
ahí
todos
está.
Los ahorros y se venga una catástrofe universal.
Si ya está saliendo la catástrofe.
Una especie de corralito están haciendo.
Sí, sí. Y son ajenas.
No, igual yo creo que sería un éxito un banco que atendiera solo de noche. Un banco, digamos.
Claro.
Uno está. Solo.
Banco del vampiro.
¿Por qué uno porque... solo?
Bueno, va probando.
Si es uno solo, por favor que esté cerca de mi casa. Y no de la suya.
Va a haber que irse a 5 de julio a buscar el banco ese. Escúchenme.
O una oficina de trámites públicos.
Digo que hay trámites que son de 15 a 15 y 30.
Claro, por ejemplo,
y salieron a almorzar,
todo eso.
Sí.
Tendría que haber una especie de microcentro nocturno.
Nocturno, todo en la noche.
Cerca incluso de donde están los bailongos.
Con los cabarets alrededor.
Con los cabarets alrededor. Entonces usted, por ahí está en algún momento medio mamado que lo echaron de un cabaret.
No le fue bien con las chicas.
Claro, entre un cabaret y otro. Saca el documento único.
Pero señor, ¿cómo lo va a hacer ahí?
Y le da sentido a la noche, señor.
Documento para
todas. O hace los trámites
todas,
para el registro.
Ahí está.
¿Qué, eso? Sí, pero...
Claro, ¿por qué no? O paga las multas, ponele.
Sí.
Bueno, podría ser... de noche, estamos abiertos toda la noche. Registro Nacional de las Personas.
Bueno, podría ser.
Le sacan la foto con una cara de... con una media en la cabeza, ya.
Para casarse de noche, por ejemplo.
Claro, el registro civil.
¿También eso, dice usted?
Todo.
Bueno, sería como un sector de la ciudad que se...
No, ¿por qué un sector?
Ya lo arruinó.
Ya lo arruinó.
Ahora tenemos que cerrar.
No podemos poner por todas partes, señor.
Sí, bueno, no importa.
Que se rija,
pero no lo abrimos nada. ¿Querés eso? No lo abrimos nada, ya está. Fuiste.
No, pero ¿qué fuiste? ¿Qué iba a
pagar al mediodía, anda?
A mí también me parece que tendrían que haber cabaret de día.
Sí, cabaret matutino, señor.
Claro. Vida nocturna a la mañana.
El pibe que se retira de la escuela del turno mañana.
Claro, ¿dónde va?
Claro, viejo.
Yo fui toda la vida al turno mañana. Me hacía la rabona y lo único que podía hacer era asomarme a la disquería a mirar disco. ¿Qué les parece?
Y bueno.
Al final me aburría y me iba al colegio. Que era mucho más divertido.
Hay cabaret de día.
No, señor. Usted se refiere a esas cosas de camioneros de las películas de Estados Unidos.
Sí, no.
Eso no es un cabaret, señor. Estoy hablando de señores cabaret. Sí, ¿dónde va?
Un Armenonville,
claro,
un Bataclan.
Acá con el doctor Alvarenga nosotros hemos ido a señores cabaretes.
Durante décadas hemos ido habituales, señor.
Sí, señor.
¿Y, pero
nosotros teníamos nuestra propia mesa?
Bueno, sí, en la mesa.
Y nuestras propias sillas teníamos.
Sí, señor, porque ¿de qué sirve tener tu mesa si tenés que
estar preparado? Ahí está. Y teníamos nuestras propias...
Instalaciones íntimas.
Ahí está.
Teníamos un baño para... era el baño VIP.
¿Había un baño VIP?
Había un baño VIP, sí. Que no era lo mismo, Había tres clases de baño.
El VIP,
común, el VIP y el popular.
Clase única le pusieron después.
Ahora, y dígame, veían siempre el mismo espectáculo, podría decirse.
¿Qué espectáculo, señor? Era un cabaret.
Bueno, pero bailan.
Sí, había orquestas, que tocaban para que uno bailara, señor. Sí, por ahí venía un mago, pero... Más que nada para que uno lo echara.
Sí. Le salían mal los trucos.
Bueno,
para tener a quien echar.
Prosiga con esa...
Bueno, digo...
No hacemos una noción ante el Parlamento de la ciudad misma de Buenos Aires.
Sí, señor. O el andino.
No sé si es la legislatura que...
No me importa, señor. Bueno, la legislatura. ¿Por qué no está de noche?
¿Anda de noche o no? Pero los concejales, estos.
Los mandatarios. ¿Por qué no están de noche?
Ahí está.
Los presidentes, ¿por qué no están de noche? ¿No?
Porque están de día.
Y bueno, que tienen que estar de noche. Mira, pasa alguna cosa, una emergencia, y dice, el presidente está durmiendo.
Bueno, lo llaman y
señor.
Le dicen...
La mitad del mundo es de noche, cuando cae de día. Ah,
bueno,
pasa algo del otro lado, ¿y qué hacemos?
Claro.
En su jurisdicción... Sí, no sé cómo hablan los presidentes, por ejemplo, del planeta y de Japón.
Bueno, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Japón... Tuvo que esperar a que se levantara Hirohito.
Sí. Tora.
Claro.
Me parece que no lo esperaron mucho, ¿eh?
No, sí.
¿Sí?
Acá se despierta el emperador, preguntaron. Sí. A las 7:30, bueno. 7:45, llama
Rubel
y le dice...
Soy Teddy, le dice.
Primero. Hemos sido víctimas de una agresión, cobarde, yo qué
Nunca
sé.
En la historia se vio una porquería como esta, le dijo.
Con eso le quiero decir...
Bullshit.
Que le declaro la guerra, señor Hirohito.
Y después se fue a dormir, porque ya se le hacía...
Después se fue a dormir él, sí.
Claro, estaba el vice, estaba Truman ahí esperando.
Se le hacía tarde.
Te hago el aguante Teddy, le dijo.
¿Sabes? Yo a veces... Teddy, en la noche me gusta...
Delano.
Franklin, Delano. Llamame Franklin nomás, le dijo después, pero...
En la noche me gusta comprar fruta.
Ah, bueno. ¿Sabes las veces que puse esa excusa yo para irme de casa? Pero...
Yo todos los sábados a la noche salgo a comprar fruta desde hace 23 años.
Pero usted hace todo lo mismo. Y los sábados, ¿va?
Sí, no, y es el mejor día.
Porque si la fruta...
yo voy los sábados, señor.
Pues no, bueno, está bien.
¿Qué le vas a decir el día que tiene que comer fruta fresca también?
A mí me gustan esas fruterías que vienen... toda la fruta lustrada.
La gourmet, claro.
Sí, los tipos que te atienden de acá.
Te atienden en otro idioma y todo.
Sí, sí. Que se le frunce todo muy...
No es tan así. Vio que hay algunos que escriben con las naranjas.
Bueno, yo conozco gente que...
No, la verdad es que no, nunca vi escribir con las naranjas.
Pero ¿cómo que no?
Es mucho más fácil con lapicera, en serio. Pruebe.
Con la mandarina.
Pone todas las naranjas exhibidas como en una tribuna. Imagina esto. Y hace, escribe, ¿cómo se llama la verdulería, por ejemplo?
Verdulería el último fin de semana en Marienbad.
Bueno, escrito con la
naranja. No le van a alcanzar las naranjas.
Bueno,
pero,
Juan.
Entonces, toma... algunas naranjas envueltas con ese papel violeta que tiene.
Sí, es un papel de naranjas.
Bueno. Y pone las letras, las va armando, la J de Juan.
Sí. No me digas,
con
se
el violeta.
Piensan todos.
Sí, la verdad que...
Y le quedan toda una naranja Juan.
Entonces usted ve Juan. Juan. Y se pide... Y no puede elegir naranjas que formen parte de la letra.
Salen más caras esas. Claro.
No, eso está para decoración.
Ay, deme de las envueltas, Juan.
Esa usted no la puede sacar. Entonces, cuando uno va a la noche, frecuenta esos lugares, ve la trastienda del asunto. ¿Por qué eso?
El tipo la está armando.
Y la está lustrando.
Sí. No. Y yo sorprendía a muchos tipos lustrándose la fruta.
Sí, señor. Porque el horario en el que se lustra la manzana.
Sí, señor.
Es de madrugada. Qué lindo que para lo que dice. La señora la encuentre
con
en
un
la mañana.
Cepillo.
Y también le pasan betún o cera o alguna cosa.
Yo voy siempre con mis novias. Allá a las 4 o las 5 de la mañana.
Ajá.
Elegí.
Lo que quieras.
Elegí la que quiera. Me dice, ¿esta puede ser? Sí. ¿Cómo no?
Juan.
Bueno, y en ese momento, además, como está... como está también todo más tranquilo... Porque al verdulero no le gusta que le toquen la mercadería en general.
No,
crea,
¿eh? Sí.
No.
A nadie le...
Salvo a la noche.
Sí. Claro. El de la noche es más dócil.
Sí, se deja tocar la fruta.
Entonces usted puede sopesar.
Sí.
¿Cómo se da cuenta cuando la naranja es buena?
Hasta el santo desconfía.
¿Yo hasta que no la tengo en la mano?
No, yo tampoco.
Bueno.
No.
¿Y la sopeso así?
Sí, yo también.
Bueno, ¿cómo vas? Al revés vas
así,
a
papel, si no vas. Ah, ahí está. Póngase, hágalo delante del micrófono.
Ah, sí.
Ahí está.
Muy bien.
Haciendo una especie de cuenco con la mano.
Sí, como quien dice, termina ya con el discurso, doctor.
Déjese de sopesar.
Entonces, me pongo una de una clase en una mano y otra de otra en la otra. Por ejemplo,
clase obrera.
Naranja ombligo.
Sí.
En esta.
Y
sin ombligo en esta.
¿Cómo sin ombligo? ¿La naranja Adán?
La de jugo.
¿Perdón?
Yo que hay naranja de jugo.
Todas son de jugo.
No, pero hay naranja de jugo.
Con mermelada, las otras.
Que tiene la cáscara más, más finita. Bueno, la más pesada.
Sí.
Si es de igual tamaño.
Es una tonalidad.
Entonces dice, a mí dame la pesada. Que está llena de jugo.
Claro, bien, la otra está vacía.
La otra está hueca. Sí.
Claro. O la chuparon incluso, claro.
No, naranja seca, nunca le tocó una naranja seca, que no hay nada. Puro yejo, señor.
Sí, se
y se la vengo a devolver. ¿Hay devolución de toronja?
No se puede devolver eso. ¿Toronja no trabajamos?
Sí. ¿Cómo? A mí me vendió un kilo de toronja y están secas.
No, son naranjas.
Están secas.
Bueno, es otro árbol.
Lo mismo.
Parecen toronjas.
Naranja,
claro.
Bergamota, están secas.
Es otra cosa.
¿Hay devolución, señor?
No, señor, usted no puede venir. Primero que usted es el que tocó anoche toda la fruta.
Y para elegir, señor.
Bueno, vino con su novia, yo los vi que estaban dele que dele tocar toda la mercadería.
Sí, qué rica.
Y ahora viene a devolver, señor.
Y es que no me gustó, señor. Está seca, observe.
Y todas
bueno,
las probaste.
Yo observe, puro yejo.
¿Cómo sé que esa es la mía?
Señor.
Si usted no reconoce su propia toronja...
Este Juan me parece que está desorientado.
Yo esa no la reconozco, le digo.
¿Por qué no le pone un sello que diga Juan?
Sí. Acá está el papel violeta que tenía.
O otro que diga...
Sí.
El último fin de semana en Marienbad.
No, señor, mire, yo... Esa fruta no es de acá.
¿Cuál?
Esa.
Esa
no es de acá.
Bueno, vamos a la verdulería de enfrente, amor mío.
Sí, ahí está, esta. Vamos, mirá.
¿Qué otra cosa hay de noche? Supermercado de noche no hay. Sí, hay los mini.
Sí, ¿cómo que no?
¿Los mini qué?
No hay nada.
Ah, en las estaciones de servicio. Sí, y el mini market. Sí, lo que pasa es que ahí un alfajor le cuesta como un...
Pero no quiero un alfajor,
como una
torta,
una naranja yo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo venía a comprar milanesas, carne para milanesas.
No, tenemos, ahora no hay milanesa. No tenemos congelados.
¿Chorizo, lo que es chorizo, todo lo que es chorizo?
No, señor, chacinados.
No. Llamale así.
No, llamale así, es así, no, chacinados no, no trabajamos, tampoco analgésicos, tampoco bebidas alcohólicas.
Buseca, menos, ¿no?
Buseca no, automóviles tampoco, prendas de vestir tampoco.
No, no te hagas el piola.
No, pero como vos me venís y me preguntás
por... de vestir. Pero te parece muy raro que yo quiera un chorizo.
Pero por favor, escúchame.
¿Nunca viste a alguien que de noche quiere un chorizo?
Sí, lo vi.
Ah, bueno.
¿Y entonces?
Y sé dónde lo puede conseguir.
Más a mi favor. Bueno, ¿qué otra cosa funciona la noche?
Funcionan muy bien los puestitos, ahora que me llenó chorizo. Los puestitos de bondiola y choripán en la costanera.
Mira, la costanera para comprar. Pero,
bueno, tiene otro en la ruta 205.
¿Y kilómetro cuánto? 400.
No, 205 y ruta 52, le digo que yo paso ahí frente al Coto.
¿Sabe qué sería extraordinario? Peluquería.
Claro. Peluquería en la noche.
Peluquería en la noche, sí, que uno no tiene nada que hacer, insomnio te agarra. Sí. Aprovecho, voy a cortar el pelo.
Claro, de manicura, de paso, pedicura. No,
dormí tranquilamente y chao.
Sí,
eso sería un éxito.
Porque el tipo te habla y te vas quedando dormido, ¿ves?
No, le se queda dormido cuando le lavan el pelo. Usted no se duerme ahí cuando le lavan la cabeza.
Yo no dejo que me
no,
laven
señor.
El pelo.
No, señor. No ha nacido todavía el cristiano, no, viejo, ¿cómo? No.
¿Cómo te vas a dejar lavar el pelo? Por
empiezan
ahí.
Por ahí y después terminan.
Claro, no, mira. Mañana me bañan.
Y bueno... A mí me lava el pelo una señorita, la asistente del peluquero.
Ah, ¿sí? Mira vos.
Qué suerte tiene
qué
alguna.
Cosa, ¿eh? ¿Cómo se conoce que tenés plata? Pelechaste vos.
Y yo...
A mí ni el patio me lava.
Igual no deben tardar nada en lavárselo usted.
No, pero se demora, ¿eh? Perdón. No creas que se demora. Yo digo, sí, ¿cómo tarda tanto?
Cuero cabelludo, sí.
¿Es una queja? Dice la mena.
No, porque ¿Juan? Me pone una cosa, me pone otra.
¿En serio?
Sí, pero no
me
parece.
Me enjuaga. Pelo no me pone, ya sé. Sí, sí. Pero hace un enjuague, otro...
¿Sabe qué es muy bueno para el pelo? Le digo, al margen, tanto de noche como de día.
Sí, sí.
Un huevo.
Sí.
¿Un qué?
Un huevo.
Un huevo, señor.
Nuevo pelo.
No, un huevo.
Ah, ¿un huevo?
Sí, claro. Señor. Usted se rompe un huevo en el marote y se lo frota bien así. Se frota bien...
Pero
bien,
se le queda... Pero fuerte, que le sangre el cuero cabelludo ahí.
La cáscara la tira.
Sí, claro.
No se va a rayar
todo. Se va a lastimar, señor.
Y después se lava comúnmente, como lo hace siempre...
Con agua de lluvia, mejor.
Mejor con agua llovida. Que usted tendrá la precaución de juntar en un tacho. Lo pone en el desagüe del patio, ahí donde cae el agüita de la canaleta.
Pero del desagüe le viene todo sucio.
Es todo sucio, señor. Sale de ahí nomás, señor.
El cielo está sucio.
Sí, pero la canaleta está sucia.
Y límpiela.
¿Qué tiene? Límpiela.
Tiene tierra, bicho.
¿Qué bicho? Usted está un roñoso.
Musgo. Y si es que usted se lava la canaleta de su casa toda la noche.
Sí,
la verdad que se deprime.
Sí, todos los días.
Sí, señor.
Yo la dejo así.
A mí me educaron
bueno,
así,
lo que
señor.
Quiera.
Cada uno.
No ando mirando cómo está la canaleta.
Cada uno,
y bueno,
si quiere se la limpia, si no la deja sucia.
Eso, señor. Quizás una vez por
la canaleta bueno, de uno termina donde empieza la del otro,
la
señor.
Sí. Y el pelo le queda un brillo.
Parece, mirá.
¿Qué le pasa?
Ay, no, digo, el brillo que tiene.
Mire, no me parece que el huevo sea...
Para eso. No le parece, incluso, no, ningún argumento.
No, pero incluso quedo
en
pato.
En cambio, yo se lo estoy argumentando.
No, me han puesto huevos en la cabeza.
Bueno,
sí.
Señores, cosas suyas.
Sí, sí.
Sí, estamos hablando de limpieza.
Claro. A mí un día.
No, pero es
una despedida de soltero, ¿se acordás? Sí.
Cuando uno egresa de una casa de estudios...
Sí, le hacen de todo.
Bueno, vio que le tiran.
Empiezan por ahí.
Y a la noche.
Y yo me recuerdo con los huevos en la cabeza.
Sí.
Y no me recuerdo brillante.
No, me
no
imagino.
Bueno, pero bueno.
Me recuerdo más bien opaco, pegoteado.
Como
sí,
ahora.
Pero, no lo habrá enjuagado bien como...
Con agua, no habrá
con agua de lluvia,
vida,
por
claro.
Ahí no llovió.
No.
Lo mejor es que justo llueva en la despedida de soltero.
Sí.
Sí,
si usted le llueve justo cuando termina la despedida, va a ver, al otro día se levanta con el pelo brillante.
Ojo si cae granizo, ¿eh? Tiene que esperar que se derrita.
Bueno, sí, señor, pero la verdad no sé. Voy,
el
lo
granizo
me
acá tenemos mucha suerte. Yo tengo un amigo que vive en Australia.
Sí.
Caen unas bolas de granizo así.
Parece
como
toronja.
Una pelota.
Así de grande.
pero me parece demasiado.
Te agarra, te agarra y te deja seco.
Y claro. Por eso los canguros tienen, ¿vio? Este...
La bolsa.
Sí. Pero no es por eso, señor.
Y algo debe haber, alguna relación debe haber. La naturaleza es sabia, caballero.
No, ahí están los marsupiales, vio, de...
justamente, los militares, sí,
con
señor.
Esto, con la lluvia.
No, señor, señor, que usted me dice que el canguro abre la bolsa.
Todo lo toma chiste,
Pero no es el chiste.
Así nunca vas a aprender nada.
Vos sos un cínico, sos un snob, lo que
claro,
sos.
Pero no, claro, señor. Estoy hablando de una cosa que me la contaron personas que han ido a Australia.
Sí, señor. ¿Quién?
Y, no importa quién.
Sí, bueno, pero... Si no lo conocés, no tampoco importa, es que en el nombre, señor. Juan, digo, no sé, se llama, un pibe que tiene una verdulería.
Pero ¿cómo vincula usted el granizo en bola y el canguro?
Bueno, si no, vinculó, yo no lo vinculé. Le digo que caen unas bolas, pero...
De este tamaño.
De este tamaño.
De este, sí. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver
con...? ¿Qué tiene que ver? Que me gustaría que te agarre la cabeza, ya a ver qué tiene ver. Que ver.
No, pero es que...
Te deja seco, señor. Las personas, los días de granizo, van como moscas caen.
Pero está bien, pero si yo...
Por eso está hilado Australia, señor.
Paraguas de lata.
Qué ruido, se le abolla todo eso.
No se cierra.
Había unas sombrillas de lata.
Sí, señor, y también había ropa así.
En una heladería, en una cadena de no sé qué.
¿De qué?
No beba más, va.
Había una sombrilla.
Sí, sí.
Como las de Little Park, ¿vio? Las,
Nunca
las sombrillas voladoras.
Las sombrillas voladoras tenían
nunca
una sombrilla de la...
No había sombrillas
voladoras.
No,
voladora,
eso es de otro...
Pero bueno, usted no vio nada, entonces.
No,
¿sabías?
No.
¿Había o no había?
Pero veces
¿sabías las veces
Park?
Que fuimos? Pero mirá.
Teníamos un puesto y todo.
Sí.
Lo vendíamos.
Y teníamos y nuestra bueno. mesa y nuestra silla, sí. teníamos.
No salió
nuestro baño, teníamos.
Sí, este que tira el pegue de un martillazo y va a sonar la campana.
Con un tope de goma teníamos. Sí.
Bueno, no importa, se ha hecho muy tarde.
Mire la hora que es
sí.
y la verdura sin vender.
Bueno, sí. vamos a saludar muy brevemente algunos nomás de los que nos han escrito. Sí. Yo les agradezco mucho. Ayer alguien preguntó por qué se decía el agua y no la agua. Yo hice notar mi preocupación ante
claro,
eso que
claro.
nunca me había fijado, imagínense,
sí,
tantos
sí,
años
fenómeno.
Dedicándome nada más que a las letras y a todo eso y nunca lo había notado.
Notable.
Y bueno, y ahora muchísimas personas me explican por qué es.
Ajá,
no bueno. se molesten porque ya lo han hecho otros, así que ya está.
Muy bien. María Elena Alicio dice: "Vengan a Santa Fe, porfi." En cambio, Inés de la Vega dice: "Te quiero, Bartón."
Hola Alejandro y amigos de La Venganza. A Patricio, me encantan sus relatos acerca de los animalitos que merodean por su casa.
Sí.
Insista con la comadreja. ¿Ah, sí?
Saluda a la familia.
Me mandaron un mensaje de, que hablábamos de marsupiales. Que la comadreja me dijeron que es un marsupial.
Ah, y qué novedad. Más bien.
Yo no sabía. El único de América del Sur.
El único de América Latina.
Sí. ¿Sí?
Sí.
No.
Ah, de América del Sur.
Ana Marcial es la que decía la de la comadreja.
Sí.
Mientras que Alejandra, dices, sé que no cabe justificación, pero si nunca hice referencia a tus escritos y tus obras en general, fue porque creí que mi admiración en ese ámbito estaba comprendida. Es decir, está pidiendo disculpas por algo...
Que no hizo.
Que no hizo... O tal vez entendió, o yo me expresé mal en alguna cosa... en una palabra, me pide disculpas por algo, yo no sé de qué se trata, así que igualmente la disculpo.
Sí,
pero...
sí, también, sea generoso con ella. Mire, también Galarza dice, las personas en orden de importancia, 1, mi vieja, 2, Perón, 3, Barton.
Mire usted. ¿Por qué 3?
¿Por qué el tercero?
Claro, ¿no te sentís mal, Barton?
Sí, la verdad que sí. María del Huerto Pérez Lindo dice: "Barton, abrí una cuenta en Facebook." Le dicen a usted.
Ah, que yo abro una cuenta.
No. María del Huerto Pérez Lindo dice: "Barton, abrí." Entiendo que es este.
Que ella abrió.
Que ella misma la ha abierto. O la encontró abierta, qué sé yo.
"Hola, soy artesana", dice Carolina Cachálava. "Me bajé desde La Venganza del Pasado los MP3 de 1998. Unos 4 programas viejos por día, más el del día. Tengo sobredosis de dolina."
Hay clínicas
yo también,
de recuperación. Antonella Luna dice: "Hola, me encanta lo que hacen, los escucho hace unos días y está muy bueno." Bzz, que será besos, espero, o se durmió.
Matías Cardoso dice:
¿Cardoso?
Cardoso.
Ah.
Dice: "Dolina, te estamos esperando en La Plata con la planchita caliente."
Bueno.
La planchita será la del pelo.
No lo
la
sé.
De la ropita, por ahí, ¿no?
Isadora Toll desde Israel me dice que en hebreo Neshama quiere decir alma y Neshima suspiro o respiración. Ayer decíamos que el alma en casi todos los idiomas es también soplo.
Claro, claro. Bueno. Leandro Jiménez dice, negro, no la puedo convencer a mi novia de escuchar el programa. Me dijo que va a empezar a escucharlo cuando vivamos juntos. Me huele emboscada.
No, no.
Miguel Chávez dice, la venganza en vivo, ¿cómo voy a disfrutar? Desde Salta, abrazos a todos los vengadores. Che, vuelvan a Salta. ¿O te parece que nos tenemos que conformar con una vez en 25 años? Negro querido, no te hagas de rogar.
Anita de Chascomús nos aclara que el 5 de julio de 1807 fue derrotado el comandante inglés Whitelock.
Ajá.
Así que se conmemora entonces la defensa de Buenos Aires.
Uh-huh.
Y no está mal que figure allí, que esté allí ese pasaje.
Uh-huh.
En ese lugar donde ocurrieron los hechos.
Sí, claro.
Y donde además está muy cerca la calle que sí se llama Defensa.
Defensa, está ahí.
De manera que, ¿cómo quiere que se llame el pasaje? Era obvio que se iba a llamar 5 de julio.
O Whitelock, pero bueno.
Sí. Whitelock, uno de cuyos familiares formó parte también del bloqueo anglo-francés de 1840.
De la vuelta de obligado, digamos.
Claro, participó en todas esas maniobras. Quiere decir que el destino de los Whitelock era ser derrotados por...
En cambio, a Beresford se dejaba derrotar en varios lugares también.
Sí.
Celina Mailarro dice, estaba escuchando la radio y escribió un oyente preguntando sobre un tango en el cual decía que el personaje del tango había sido casado por una mujer. Me pregunto si no será malevaje por algo al
puede
que
ser,
referencia.
Puede ser, sí, puede ser.
Bueno. Emiliano Bonamusa dice, quería mandarle saludos de Las Grutas, Río Negro.
Las Grutas, ¿cuántos
recuerdos? Escucha recuerdo? El programa, trabaja en un casino.
¿Quién?
Lo conozco.
Emiliano.
Está ahí, yo estuve parando ahí. De Emiliano.
Sí,
hace muy poco fui a dar una charla de Café Cultura y es el único.
Pero como Café Cultura iba al casino.
Señor, y
no, por lo menos que de coro de no decirlo.
Cultura, eso es vicio, señor.
Señor, todo es cultura, me dijo José.
Señor, ¿por qué no iba al Lupanar?
No, jamás. También fuimos.
La Secretaría de Cultura de la Nación lo manda a usted a un casino.
Sí, manda a Corazán, lo manda.
Casinos, señor.
Iban prendidos con Cosia. Jugame el 17, me dijo.
Segunda docena, me dijo Jorge. Pero bueno, muy buena gente en la gruta.
Bueno, está escuchando el programa encima mientras se trabaja en el casino.
Ah. Mándele saludos a María, la señora del kiosco, que cuando me perdí en el fondo de la gruta me hizo volver al centro de la ciudad. Era de noche. Buscaba una frutería.
En el fondo de las grutas no tuvo miedo.
Sí.
Y no había cuando... monstruos.
Escuché.
Sí, por ejemplo.
Sí, pero... es la cosia que se había dormido.
Sí, me parece que sí. Pamela Secholi dice... Envío saludos a mi señora madre, Alicia Aranda, y a su gemela de igual nombre. ¿Cómo una gemela?
Sí, son gemelas y se llaman igual. Un lío.
¿Cómo puede ser?
Al final no les importa.
Dice que con afable constancia se apegan al parlante chaqueño para oírle a usted.
Tú eres constancia, yo soy paciente.
Bueno. Bien. Saludo enviado.
Bueno, a ver, Juan Pablo Rodríguez dice, somos de Young, departamento de Río Negro, Uruguay, donde no se puede escuchar La Venganza por radio. Quisiera que manden de Buenos Aires por flete una antena que me permita escuchar La Venganza cuando vaya a mi pueblo. Gracias, saludos de Montevideo, Juan Pablo y Agustín.
Había uno que pedía a unos ojos, que no sé quién era, uno de los primeros. Resérvelo para el sordo.
Sí, Mike Meix, dice
Alejandro. Para eso. Señores, vamos a hacer una breve pausa y enseguida hablaremos de la compañía que uno va a tener en el cielo.
Ay, Dios.
El matrimonio trasladado después de la vida, Dios libre igual.
Como decía alguien, dijimos hasta que la muerte nos separe, loca,
sí,
basta.
Claro, ¿qué hacemos?
Y lo está esperando encima. Dice,
espérame en el cielo.
Esta es hora de llegar, le dice.
Bueno, una pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
La Presidenta, el nuevo libro de Sandra Russo. Su infancia, su militancia, su amor por Néstor, su maternidad, su amor por la política, su defensa por su gobierno. Cristina, como nunca se mostró. Otro éxito de Editorial Sudamericana.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Este domingo, desde las 8, vas a vivir por la radio pública un acontecimiento muy especial.
Elecciones primarias 2011.
Para saber quiénes van a ser los candidatos a presidente, diputados y senadores para octubre.
Números.
Estadísticas.
Porcentajes.
Cómputos.
El compromiso con la información de siempre.
Programa especial.
Domingo desde las 8.
Nacional. Argentina.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí y pasado mañana también.
Bien, esta charla es acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo. En la Edad Media, el matrimonio, habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación, se encontraba acorralado por una red de relaciones, estructuras económicas y jerárquicas. Es decir, que el matrimonio no solamente unía a dos personas, sino también dos fortunas, dos sociedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante limitadita. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares. Como bien sabemos, el amor cortés permitía una relación amorosa estable fuera de los lazos del matrimonio. Estamos hablando del amor cortés que cundió allá en el sur de Francia y zonas aledañas en los siglos XII y XIII. Pero el amor cortés, como bien sabemos, estaba libre de la dimensión sexual. Existía, y existía incluso al margen de toda esperanza de institucionalización. Pero no era, el tipo no era un amante. No. Era solamente alguien que homenajeaba constantemente a una dama que estaba casada con otro señor. El cielo, pensado por la religión ortodoxa, no podía, sin embargo, abarcar ese amor, el amor cortés, el amor no matrimonial. El cielo estaba reservado para aquellos que habían contraído matrimonio y ni siquiera Digo, como la reproducción no tenía nada que ver ya en el cielo, ni siquiera existía ese asunto. El cielo imaginado por la ortodoxia permitía en todo caso el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Y por ahí nos mirábamos de costado. Ese es el asunto. Muchos caballeros soñaban, sin embargo, con un encuentro con sus amantes en el cielo. En un libro del año 1180, compilado por Andreas Capellanus, se cuenta la historia de un hombre que, horrorizado por la descripción de aquel cielo teológico, había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos adornados por cobertores plateados y adornos color carmesí, y en estos catres lujosos se recostaban mujeres hermosas mientras los caballeros elegían sitio a su albedrío. Cada soldado del amor, decía aquel escrito, elegía a su dama. Esto tiene algo de musulmán.
Pero claro, sí, sí.
Y también este cielo, ya se sabe, en el paraíso islámico estaban las huríes, aquellas damas de perpetua virginidad que estaban destinadas a alabar, venerar y hacer felices a los bienaventurados.
Y que
entonces, todo esto muy machista, por otra parte, uh-huh, porque no eran ni siquiera consultadas.
Estaba recordando el sabor de una sola gota de
su saliva, servía para endulzar todos los mares.
Qué tul, está mal.
Otro amante medieval llamado Aucassin también enfrentó la oposición entre el amor a Dios y a las damas. Aucassin preguntaba, o mejor dicho, proclamaba: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan días enteros de rodillas ante los altares, tal es la clase de gente que va al paraíso. Así que prefiero, decía este tipo, con cierto cinismo, haciéndose el vivo, ¿no? Prefiero el infierno de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Pero la religión enseñaba que en presencia de Dios, la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la divinidad misma. O sea, no era compatible la adoración de Dios con la adoración de una mina que...
Incluso era blasfemo.
Sí, claro. Un trovador llamado Argaud Daniel pudo escapar a ese dilema. No es Argaud, es Arnaud. Uh-huh. Aquí está mal escrito. Bueno, Arnaud vivió allá por el 1200. Aseguraba que la veneración de una dama, según las técnicas... o los rigores, los protocolos del amor cortés, podían ser, te podían llevar al cielo. Arnaud disfrutaría en el cielo de la doble dicha de su amada y de Dios. Él decía que, ajá, sí que se podía. Podemos percibir un eco de esta doble solución de Arnaud más de un siglo después en la Vita Nuova del Dante, uh-huh, y en la vida del Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, el Dante expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Mm. Al hablar de la muerte del Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido recibida por su amiga, con quien Dante viviría feliz en presencia de Dios. Mm. Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer lugar a lo divino, aunque solo fuera para contentar, claro, al comisario, ¿no? Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, pero estaba atenta a Dios. En sus versos, Dante se permitió que en el cielo Beatriz lo mirara y le sonriera, pero fugazmente, antes de volver la vista a la luz divina. La sonrisa de una amada antes de volver a su visión beatífica era todo lo que un amante podía esperar. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, no solo fue precursor de la fundación de los conventos de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. Uh-huh. En las 37 cartas que de él se han conservado, dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja. Bueno está escribirle 37 cartas a una monja solo para esconder el amor que uno le profesa. En estas cartas, a esta chica que vivía en un convento de Bolonia, uh-huh, él decía, hablaba de su amor a Dios, de su pasión por Diana, y pensaba que solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Uh-huh. Y aquí llegamos al amigo Francesco Petrarca, que era también admirador de Arnaud, y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición respecto del cielo que había creado para sí. Tras la muerte de Laura, usted sabe, Petrarca tenía su Laura.
Sí, señor.
Se imaginó Petrarca la poética invitación de su amiga a estar con ella en el otro mundo. Una invitación bastante tardía.
Sí.
Yo le hubiera contestado ahora.
¿Ahora? Claro.
Bien. Defendió Petrarca esta idea, la idea de una invitación de ultratumba, pero con palabras puras e inmaculadas, no como nosotros. En la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía en el cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. En un poema encontró coraje suficiente para repetir aquella idea de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura. Pero no fue más que un deseo que estaba tirado a medias por su humanismo, claro, y claro, por su culpa cristiana.
Claro.
¿No? Y tuvieron que llegar los románticos, mucho tiempo después, para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon redondamente que después de la muerte los justos recuperarían a su amor en el cielo. Los buenos enamorados debían ser arrastrados mutua y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna junto con un Dios favorecedor, claro, de los amados.
Y prescindente también, ¿no?
Claro. Nosotros hemos hecho aquí una melancólica contribución a esta reflexión de pensamiento al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota.
Uh-huh.
Y hemos dicho más de una vez que el que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo no encuentra allí un consuelo, porque la mujer que lo dejó por otro estará allí con ese otro.
Claro.
No podemos gestar en el cielo una desdicha, la del otro, ponele, nada más que por complacer a un bienaventurado.
Del mismo modo hemos hablado alguna vez también de dos condenados al infierno, como Paolo y Francesca en la Divina Comedia, que al estar juntos otra que infierno.
Claro, convertían en paraíso.
En paraíso en lugar de infierno, justamente.
Bueno, pero siempre ha habido esta dificultad en el diseño de paraísos, a saber, lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Hemos de ir más lejos y hemos examinado la idea de la convicción individual de paraísos, la construcción individual de paraísos fantasmales, donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse o con la apariencia de esos seres que en verdad están en otros paraísos disfrutando de su propio fantasma. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz uno es renunciando a la idea de veracidad o a la idea de falsación popperiana. Y esto me parece más cercano a la razón. Pues creo que también sucede en la tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada cosa que nos venga a entusiasmar. La actitud escribanil, claro, es la peor para un amante. Un amante debe ser antes que nada crédulo, debe tener fe poética,
sí,
como el que va al cine o al teatro. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual, tiene que dejarse engañar. Si es que él está enamorado de ese engaño, bueno, ¿qué más quiere? Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio paraíso, su propio engaño.
Sí, ¿no? Absolutamente.
Que es lo que hacen mucho.
Sí.
Cuando consiguen una novia, enseguida tratan de desmentirla, de encontrarla en un renuncio. Bueno, disfrútela, hombre, qué sé yo. Ya me enojé. Bueno. No saben nada. Me enojé mucho, pero... Qué cosa, ¿eh? Lo que podemos decir, antes de cederle la palabra a usted, Jorge, es señalar la enorme dificultad de estar con el ser amado, la enorme improbabilidad de estar con una persona amada, no solo en la tierra, sino, como hemos visto, también en el cielo, ¿no? La verdad es que la mayoría de nosotros está condenada a vivir entre personas que no ama. Así que, si te toca por 10 minutos en la vida encontrar al ser amado, aprovechá.
Pero más bien.
En vez de preguntarte dónde estaba a las 5 de la mañana, él lo llamó y no contestaba, qué sé yo. Aprovechelo porque no hay muchos, ¿eh? La mayoría del tiempo uno está, qué sé yo, con el gerente de la radio, comprando cosas, con el tipo que arregla la heladera. Así que es mejor aprovechar la suerte, la poca suerte que uno pueda llegar a tener.
Es más, Alejandro, creo que yendo un poco más a fondo con esta idea, me estaba acordando también de un amigo de este programa que es Emanuel Sueden, porque a la hora de hablar con Ángeles y andar por regiones raras, el tipo sabía también arreglárselas bastante bien. Pero estaba pensando que en realidad, a la hora de pensar un cierto paraíso, con alguna forma de vinculada con el amor, ese paraíso no debería estar marcado por lo que antes notábamos de Paolo y Francesca, esta especie de encontrar el cielo allí donde estuvieran juntos. Porque bien sabemos que una de las formas constitutivas del amor, y el amor cortés bien sabía de estas cosas, tiene que ver con la dificultad, con la distancia, con la separación y con el ansia de poder encontrar a la amada. Algo así como si pudiéramos concebir un paraíso en el que la forma de la felicidad es efectivamente estar sin ella.
Está muy bien eso que usted dice. No solo está bien para dar paso a esta hermosa obra que se llama justamente Sin Ella, sino para señalar que el amor asegurado, el amor garantizado por un paraíso donde se cumplen todos nuestros deseos y anhelos, es lo contrario del amor.
Absolutamente.
No es el amor, ese no es el amor. El amor necesita un peligro constante.
La dificultad y el
peligro. La dificultad, el peligro, la distancia. Hasta el deseo mismo necesita esa distancia. Una distancia que no puede ser mucha, pero que no puede ser poca.
Claro.
Tensiones. El amor es un juego de tensiones. Si usted lo satisface las 24 horas del día, como dice Barton, ahí no va a encontrar nunca una.
Y la ausencia de certezas, justamente. La ausencia de certezas. Allí donde hay certeza, hay institución. En todo caso.
Entonces, este tango que se llama Sin Ella es un tango de ausencia, tanto sea para señalar la conveniencia de ese estado, aunque sea por un rato, como para señalar la mala suerte de aquellos que, habiendo sido rechazados en la tierra, también lo son en el paraíso.
Un gran seductor supo decir, cómo no recordarlo, me gusta cuando callas porque estás como ausente. No está mal esa idea.
Va a cantar Charlo.
Nada menos.
Adelante.
Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. Sombra me condena, la mano misteriosa del reloj ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos. Pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro. Jamás ha de saber que me maté. Que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos. Pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro. Jamás ha de saber que me maté. que bebo mi amargura como un loco. Que muero por la angustia de ser.
Era Charlo, la venganza será terrible sin ella.
Por Nacional, Argentina se informa.
Para una, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 15 grados 5 décimas, humedad 84%. La presidenta Cristina Fernández encabezará hoy el acto de cierre de su campaña con vistas a la... Estará acompañada en el escenario por el ministro de Economía y candidato a la vicepresidencia, Amado Boudou. La fórmula nacional del kirchnerismo será la única que tome la palabra durante el encuentro. Se espera la presencia de ministros, gobernadores, intendentes, legisladores y militantes. Más de 100.000 personas se movilizaron en Chile para reclamar una educación pública gratuita y de calidad. Durante su transcurso se registraron incidentes que derivaron en la detención de 300 personas a nivel nacional y hubo 40 heridos. Luego de que la información fuera difundida por las autoridades chilenas, en barrios de Santiago de Chile se escucharon cacerolazos en apoyo a los estudiantes. En tanto, los dirigentes estudiantiles afirmaron que exigirán un plebiscito si el gobierno no responde a sus demandas. El cordobés Héctor Baldassi dirigirá el primer partido de River en la B Nacional. El encuentro ante Chacarita todavía no tiene estadio ni acceso de público confirmados. Una posibilidad es que se juegue en Huracán, a puertas cerradas, tras los incidentes que provocaron los hinchas de River en su cancha cuando descendieron ante Belgrano. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura de 15 grados 5 décimas, humedad 84%.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Quiénes pueden y no pueden ser precandidatos en las elecciones primarias?
La designación de los precandidatos es una atribución exclusiva de las agrupaciones políticas, pudiendo incluso postular a extrapartidarios, debiendo respetar lo establecido en sus cartas orgánicas y en la normativa electoral vigente. No pueden postularse como precandidatos en las elecciones primarias personas con auto de procesamiento o condena por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Personas que desempeñen cargos directivos o fuesen apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos, quise decir, en La Venganza Será Terrible, desde el Multiteatro de Buenos Aires, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Viejos son los trapos, nuestra habitual sección dedicada a las antigüedades, que hoy están de moda. Lindo, sí, y vamos a dar consejos para aquellas amas de casa que quieren comprar, mejor dicho,
también
muebles antiguos, objetos de arte, sí. Para que no sean sorprendidas
ni timadas,
ni timadas, ni mucho menos agredida por patotas.
Claro.
No, esto patota, no tiene nada que ver. No. ¿Para qué era el informe
para
que no ser engañada por comerciantes inescrupulosos.
Claro, ahí porque está. Hay que saber mirar una antigüedad.
Ah, dígamelo a mí.
¿Usted mira mucho?
No.
Parece un eslogan de campaña.
Sí, porque no hay que confundir lo antiguo con lo avejentado.
No, claro. Ni hay que confundir aserrín con pan rallado.
Ni tampoco un retrato de una dama con una vieja.
Bueno, señor, contamos aquí con el experto en antigüedades, Roberto Niaupa.
Un hombre de su tiempo.
Claro, ¿cómo le va, Roberto?
Buenas noches.
¿Qué tenemos que mirar para saber si un mueble es realmente viejo o solamente está podrido?
Claro, ahí está. Bueno, hay muebles de estilo.
¿Muebles en el sentido...?
¿De estilo qué?
De estilo, por ejemplo...
Estilo...
Tudor.
Ah, ¿eh? El estilo Tudor. Sí.
Así que ese...
¿Por qué lo pronuncia en francés y es inglés?
Ese, es todo así, para arriba.
Ah, como los edificios.
Como María Tudor.
Claro, y usted lo tiene que diferenciar, por ejemplo, de un Art Deco. Es totalmente diferente.
Sí, sobre todo si tratándose de muebles le va a costar este.
Sí,
el estilo Tudor no es de casas.
El estilo Tudor es más bien arquitectónico.
Claro.
Sí, pero hay unas sillas.
El ropero va a comprar un departamento para guardar la ropa.
Hay unas sillas que tienen ese estilo, que son las sillas que estaban adentro de los edificios.
Ah, ¿y qué tienen? ¿Puertas así?
Tienen una puntita. Tienen la formita.
Claro. ¿Sabes? Hay muchas casas de estilo Tudor.
Sí. Usinas eléctricas.
Las que pertenecían, eran usinas u oficinas de la antigua Chiade.
La Chiade. Acá se decían la CADE como...
La Chiade era compañía ítalo-argentina de electricidad.
Sí,
y todos los edificios... De esa compañía eran de estilo Tudor.
En la calle Cabello, estoy recordando uno, por ejemplo.
Sí, donde vivía un amigo mío que... Bueno, no importa. No, un gran amigo. Enrique Rabo.
Claro, sí, bueno, sí. ¿Cómo no? Claro. Un hombre notable.
Bueno, me decía cómo distinguir usted los muebles cuando son antiguos y qué es lo que tiene que pedir.
Claro, porque... buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros acertamos la quiniela.
Sí,
soy... Y queremos darnos un poco de lustre comprando muebles antiguos, de estilo, y si es posible pertenecientes...
Claro, con alcurnia, señor.
Celebridades, buena palabra.
Celebridades, o mejor dicho, objetos de arte, podemos un florero ponerle. Mm. Este florero perteneció... A la Cocinelle.
Sí, claro, ahí está.
¿Me entiende?
Sí.
Entonces,
pero ahí estamos hablando de un tráfico, hay cosas que no se pueden vender, señor.
¿Cómo que no,
¿Cómo
señor?
No se puede.
Todos tenemos plata.
Plata no vale.
Sí. No es que su plata no vale. Yo no le puedo vender, la escupidera de María Antonieta.
¿Por qué no?
No, ¿por qué? Porque yo no uso escupidera.
Claro, bueno, pero...
Primero.
Pero no es que la va a usar, usted la exhibe.
Ah, mire cómo se va a exhibir una escupidera.
Sí, señor.
Digo, esta taza de noche perteneció a los hermanos Garzón.
Claro. Ya nos compramos los huevos del señor Fabergé, por ejemplo. Claro.
Bueno, señor.
Sí, que cuestan un ojo de la cara.
Un Fabergé.
Era un ruso. ¿Era ruso o era francés?
Francés.
Pero bueno, pero hacía cosas
pero para... Pero se los encargaba la familia rusa, la familia real rusa.
Cliente era la familia Romanov, ¿no? Y hacía unos huevos, que eran algunos de ellos como muñecas rusas, es decir, se metía un huevo dentro de otro.
Eran como los de chocolate, pero un poco más finos.
Sí, sí.
¿Viste? Una mamusca huevo. Con además cosas mecánicas y porquerías
adentro. Sí, sí, y con joyas y oro y piedras preciosas y todo eso.
Mm,
eso
es
no
claro.
Queremos porque deben estar un poco salados los huevos de Fabergé.
No, usted sabrá.
Habría que preguntarle a los rusos, pero bueno.
Yo no trabajo huevos,
Ajá.
Ah, qué pena, ¿no?
Acá trabajamos todo lo que es mueble.
Ajá.
Y también pequeños adminículos.
Huevos, por ejemplo.
No. Utilitarios.
No queremos nada utilitario.
No, pero señor...
Cosas suntuarias.
De viejas utilidades que ya no se utilizan.
Ah, ¿cómo qué? A ver.
Vajilla todo lo que quiera.
No, señor.
Porcelanas, pasacasetes.
Sí, claro. Magazines.
Tenemos, bueno, fuentes. La vieja polvera.
Así le decían.
Ah, sí, yo la conocí.
Sí. Trabajaba.
Cuando por la noche la veo tan vieja.
Sí.
Doy vuelta a la cara y me pongo a llorar.
¿Te acuerdas?
No, señor, la polvera que utilizaba.
Bueno, eso fue de más adelante, le empezaron. Sí. Primero se llamaba Mireya, sí.
Que son piezas de arte decorativo.
No entiendo.
Señor, no, usted no.
Y además le quiero devolver este ropero.
Sí.
Alcanzame el ropero.
Sí, pero ¿cómo alcanzame?
Es un ropero del siglo XVIII que usted me...
No, esto no es... Discúlpeme, esto...
Pero me lo vendió usted, señor.
No, esto es...
Y le quiero decir que lo tengo que cerrar con una corbata, porque la cerradura no anda.
Un cacho de cartón le tenemos que meter porque no ajusta bien, señor.
No,
el
yo
espejo
le dije,
de adentro.
Tiene que tener balanceado los pisos, hay un estudio de temperatura
claro.
De ambiente.
El ropero, tengo que cambiar la casa para que me abra la puerta del ropero.
No, si usted vive en un ambiente muy caliente,
el trópico.
Bueno, nuestro dormitorio no es por decir, pero...
Si es muy caliente o muy frío, o se enfría y se calienta, se enfría y se calienta.
Sí, señor, vio cómo es la edad también. Sí.
Bueno, el material cede.
También, la santa.
Sí, y ahí siempre cede. Siempre hay alguien que cede.
Entonces usted tiene que crear las condiciones ambientales
para
tener una antigüedad así y también la nivelación de los pisos. Hay muchas cosas, de humedad.
¿Momias vende usted, por ejemplo?
¿Qué cosa?
Momias o sarcófagos, así ese.
Sí. A ver, nos gustaría mucho tener porque recibimos mucha gente en casa.
Sí. Ajá.
Y nunca tenemos tema de conversación.
Claro.
Y yo me leí un libro sobre Egipto.
Sí, sí.
Muy bien. Y me aprendí algunas cosas muy interesantes, pero hace como un año... Estoy conversando con nuestros amigos y nunca encuentro...
No sale el tema, no sale.
Una cosa para que salga el tema. Mirá que le damos vuelta, ¿eh?
¿Y de qué habla? Hemos tirado arena en el piso y cosas así. Un camello, llevamos una bici y se nos fue para otro lado.
Comenta el partido del Sub-20 que jugó contra Egipto.
Bueno, no podemos. No. Entonces, por ahí, si usted me vende un sarcófago...
Ahí está.
Yo digo, mirá, te traje una cosita de este país. Y ahí le digo...
No, pero usted quiere...
egipcios... Eran un don del Nilo.
Y para eso quiero el sarcófago, para eso pongo una pirámide.
Y no hay lugar.
La primera dinastía tuvo lugar allá por el 4000 antes de Cristo, aunque ahora nos inclinamos por la cronología corta. Sí.
¿Pero qué le va a decirle toda la enciclopedia británica?
Y sumando los lados de la pirámide, si uno lo divide por la bisectriz, se encuentra inmediatamente que la distancia que separa la Tierra de la Luna menos la distancia hasta su casa.
Señor, va a perder sus amistades.
Las tres pirámides principales son la de Keops, Kefren y Micerino.
Tenemos también la Esfinge de Gizeh, que hace una especie de antesala cuando uno llega al lugar.
La primera capital del Imperio Egipcio fue Memphis.
Teníamos una soberana, Hatshepsut, que estaba en un hipogeo.
¿A qué hora comemos?
¿Qué le pasa? ¿No le gusta?
¿Van saliendo las achuras o no salen?
Loco. Niños envueltos tenemos de Egipto, mira.
No, señor, las piezas funerarias...
las piezas funerarias, las bóvedas, dice usted.
No, las piezas funerarias también es un mercado negro. En el mercado negro...
Señor. A mí no me... A mí sí, Alejandro, decime.
Ahí está.
No, señor, me refiero a que en la clandestinidad...
Sí.
Se habla en otro idioma.
En egipcio.
Sí, en jerigonzo.
Claro, con dibujitos.
No, hablamos con cheques, señor. Hablamos con transferencias. Hablamos de cuentas fantasmas.
¿Y qué momia me va a vender? Porque no me va... A vender la momia de un poligrillo.
Sí, señor.
A mí, por lo menos, de faraón...
Para abajo.
Para abajo.
Sí. ¿Y usted cómo? ¿Usted cómo distingue que esta es de un faraón, por ejemplo?
Esta es de un faraón.
Yo no lo distingo, pero usted sí.
Bueno, pero yo le certifico, digo, esto tiene mi firma.
Sí.
Yo, Carlos Sacán, le garantizo...
Sí.
...que esto es de un faraón.
Bueno, está bien. Yo acepto.
Bueno.
Pero se llama certificado de autenticidad. Tiene que estar firmado por Mohamed Pasha.
Sí, exactamente. Claro. Por el turco Mohamed está firmada esta.
El que corta el bacalao en Egipto. Y ahora... por el señor Gastón Máspero, que es el director del museo.
El museo, totalmente.
No sé si habrán cambiado ahora.
Sí. Probablemente, hace solo 35 años. Pero
ahora el que cortar el bacalao tiene otros problemas.
¿De telones de Arabia no tenés nada? ¿Alguna, qué sé yo, alguna cosa, alguna sábana esas?
No, señor, ¿usted sábanas de qué me está hablando?
Telones de Arabia, señor, ya que estamos en la zona.
¿Cómo? ¿No lo conoce a Loren de Arabia?
Pero Peter O'Toole, loco, ¿cómo? ¿Cuál es?
Señor, y acá tenemos piezas, que sí, son algunas son históricas,
sí,
y otras son réplicas.
¿Cómo réplicas?
Claro, yo también le hago...
Contestaciones.
Claro. Yo también le hago la momia replicada, igual, tenemos gente que...
Así no la momia, dale.
Una imitación de una momia.
Luchador sordo mudo. No, o sea...
¿Esta, por ejemplo, para usted es verdadera o falsa?
¿De qué? ¿Esta qué?
Esta, la que ve acá, señor.
No sé, señor.
Y bueno, ¿no ves que uno no la sabe distinguir? Ahora, sus amistades.
Bueno, no importa. Momias no, mejor
no. Mejor no, digamos así. Si me dio impresión a mí.
¿Qué otra cosa tiene? A ver si...
Tenemos las mesas. La mesa, ¿vio esa mesa grande que va arriba de la mediana, que va arriba de la chica, que va arriba de la chiquita?
No.
En un circo, lo vi, pero no escuchame. No.
Y usted las pone así.
Pero eso
como
es, una, es una porquería, ¿eh?
Bueno, pero es de...
Señor.
Eso es de un bazar.
Es una antigüedad. De moda en el año 80.
De fórmica,
sí,
son.
Sí, sí.
No, no le digo esa.
¿Qué faraón iba a usar semejante basura?
Escuchame, acá por menos de la tela...
Llegás a faraón, ¿para qué? Para que te den esa porquería.
Le digo las mesas de estilo francés que tiene la pata así, medio
abierta. Ya sé a qué se refiere, ¿no? Son... Lo más grasa que hay, señor.
Y que tiene una
usted,
baranda.
Acá me parece que acá... la antigüedad no sabe, no manchan nada.
Escúcheme, si nosotros por lo menos la mesa redonda de Armando, ¿cómo era el rey?
Arturo.
Ahí está.
Arturo.
El rey Arturo.
Donde se sentaban Sir Galahad,
sí.
Sir Lancelot,
Sir Gawain. Sí.
Y del lago.
Sí.
¿Usted está buscando reliquias así históricas?
Si viene con Grial, mejor, señor.
Le digo más que nada por lo que es la conversación con nuestros amigos.
Para demostrarles en qué posición social estamos nosotros,
y
señor.
No encontramos la manera de demostrarles la posición social que ocupamos. Incluso por ahí, en medio de la comida, yo saco plata del bolsillo.
¿Para qué?
Fajo de play, para demostrar mi posición social, ¿cómo la quiere que la muestre? Agarro, saco la plata... Y digo, qué barbaridad, no sé dónde poner la plata y la guardo de nuevo. Y ni
señor,
tampoco conversan.
No. Son poco quedados.
Son envidiosos, porque otro te diría, che, qué posición social que tenés vos. No dicen nada.
¿Y a usted le parece grasa la mesita?
Que dicen el que muestra la plata...
Sí, pavadas, y hablan bajito, a espaldas. Mire,
no, señor, no puede alargar con eso. Ahora, si usted quiere darse dique para hablar en moderno...
Para que soy rico, señor.
Tenemos aquí una reliquia histórica. ¿Ves ese sillón? No, aquel. ¿Lo conoce a Bernardino?
Veiga.
El sillón de Rivadavia está ante usted.
¿Cómo? ¿Y el que está en la Casa de Gobierno?
No, no es de Rivadavia, ese, no existe ese sillón de Rivadavia.
Perdón, está en la catedral y a mí me lo... Yo quise comprarle y me dijo un cura que había ahí que esto no se vende, dijo.
Estaba.
El cura, sí, después se fue porque cierran a la iglesia de noche, pero...
Pero...
¿Acá donde lo ve?
Porque a mí me llama un poco la atención el tapizado de plástico, ¿sí? Querida.
Y además las cosas que tiene escritas ahí en la madera, tiene tallado...
Pero este es el que usaba Rivadavia en su vida privada, en su día a día.
¿No sería un repuesto a Rivadavia esto?
No, señor. Este lo tenía en el living de la casa.
¿Tenía living?
¿En serio? ¿Tenía casa incluso?
Eso me interesa mucho. A mí me gusta tener cosas de los próceres. De Saavedra no tiene nada.
Un puente.
No se haga.
Pero, escúcheme, ¿usted se cree que porque somos nuevos ricos?
Somos ignorantes.
Sí,
anda, señor.
No,
señor.
¿Qué te pasa?
¿Qué
podemos
que
comprar
le
esta casa y cuatro más como este, infeliz? Somos gente
bueno,
fina.
Bueno, esta
somos.
Casa es una casa histórica.
Sí, claro, mirá. Casa de Tucumán, mirá, es esto.
Este, ¿viste? Es el codo de Dorrego.
¿Cómo? ¿El codo? ¿Usted lo...?
Siga.
Y, bueno, le digo, si a usted le interesa el sillón... Yo
no, ¿esta casa a quién perteneció?
En esta casa vivió...
El traductor del Dante. Pasa pronto, caminante. ¿Se acuerda de ese verso? En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca.
Estamos hablando de don Bartolo.
Sí.
Memitre.
Bueno, no, en esta casa no vivió Bartolo Memitre. Lamento decirle que no vivió.
Vende falsificación.
No, señor.
Usted es un falsario.
Aquí estuvo, pasó una temporada Leandro Eñalem. No. Una temporada, le digo, no es que...
Después se mudó al Bajo, ya sé, pero escúcheme.
Vivió un tiempo aquí. Y después, como se prestaban las casas, vivieron muchas celebridades aquí, sí. Políticas.
Ajá. ¿Sí, aquí mismo, en esta casa?
Aquí mismo.
Pero qué interesante.
Es más, aún hoy...
¿Y por qué no pone placas, por ejemplo?
Aquí...
Aquí escupió contra la pared.
En este solar... Sí. Se solazó...
Aquí tal vino persona. Victorino de la Plaza. De
pero
la
usted misma. Está buscando algo en particular de algún personaje, porque yo tengo distintos... Trabajamos distintos...
Usted no entiende lo que yo quiero. Quiero sorprender a mis
amistades. Claro, impresionarlo.
¿No tiene antigüedades? Bueno, algo... Algo contemporáneo, algo posmoderno, algo que sorprenda por lo nuevo, ya que por lo viejo no tiene nada.
Algo por
ejemplo,
lo nuevo.
Un ojo eléctrico.
Ahí está.
Que se abra la puerta del excusado y bien uno se pone delante de ella.
Ah, bueno, pero eso ya es otra cosa totalmente
otra cosa distinta, porque de lo más... que venimos a buscar no tiene
nada. Escúcheme, una declaración de la independencia norteamericana.
Claro. Usted sabe, a mí me gustaría tener una declaración de la independencia norteamericana, pero la original,
claro.
No cualquiera.
Ya no se sabe cuál es la original.
No importa, no. Pero una más o menos. Entonces vienen nuestros amigos, yo primero saco un poco de plata, la muestro, qué sé yo, y después, como quien no quiere la cosa, ¡uy, mirá lo que me encontré acá! Sí, digo. Nada menos que la declaración de la independencia norteamericana.
Y la tiene encima.
Ah, dice, se declararon independientes, dicen.
Sí, de nuestro... Tomás Pavó, dice.
Claro. Y dice, nos, el pueblo, etcétera.
Pero sí. Eso es el preámbulo de la Constitución Argentina.
Son todas iguales, señores.
También es lo mismo.
Derecho a ser felices, acá dice, señor. Jefe.
Bueno, mire, esos papeles antiguos, documentos antiguos se trafican en otra parte.
No, ahora, este enrolamiento, así dice usted.
No, digo, claro, como esas declaraciones.
Sí, claro, sí.
Hay cosas, los grandes movimientos históricos no se han declarado, señor.
¿Cómo?
No están escritos en los papeles. Las cosas ocurren y ocurren.
Claro,
ya.
La declaración de los derechos del hombre es mentira. Está bien.
Usted eso, me parece que no está en los papeles. Acuerdo. A ver. Sí. Dale, ya está, listo. ¿Qué va a andar escribiendo?
Escribe después de que ocurrió la cosa.
No tenemos confianza.
Sí, la prida. ¿Por qué no te declara?
Ah. ¿Y utensilios no le interesa de...?
Sí. ¿Qué utensilio tiene?
Por ejemplo, tenemos la montura del caballo... No.
Sí, o del amo.
Sí, del caballo de O'Higgins. Tenía caballo O'Higgins, seguramente.
Me imagino.
Señor, sí, porque esto me lo vio la foto del caballo de O'Higgins.
A pie por la cordillera.
Y para colmo lastimado en el brazo, lo veo que es la foto esa que está con San Martín.
Bueno, si usted observa esa pintura, va a ver...
¿La pintura es?
Va a ver esto, o un grabado, no sé qué es.
No sé si está grabado.
Va a ver esta montura.
¿Qué, usted la tiene?
Señor.
Ahora, hay un problema con eso. Nosotros no tenemos caballo.
No. Bueno, pero usted la exhibe.
Sí, pero, sacar a colación una montura sin caballo en medio de una cena con nuestro
estamos
amigo,
peor que con la momia,
¿usted
¿eh?
¿Qué cree? Sí. Que van a creer que estamos presumiendo.
Sí.
Bueno, pero... ¿Usted no tiene baranda?
A veces sí, señor, pero nos bañamos.
Sí.
Bueno, la pone en la baranda, la apoya...
No, mejor
la baranda
es,
le hace de caballo.
Invitar a uno de tus tíos.
Ajá.
Y lo ensillamos.
Bueno.
Lo ensillamos así como...
¿Es robusto?
No, es tordillo.
Sí, bastante caballo.
Medio canoso, ¿vio? Entonces por ahí...
Un tordillo. Le decimos tordillo, justamente.
Ah.
Y lo podemos hacer pasear en cuatro patas cuando alguien pregunte... ¿Y ese caballo? Es mi tío.
Ahí está. Sí.
¿Cómo? ¿Y lo han ensillado? Sí, lo hemos ensillado, pero... Con la montura de O'Higgins.
Sí, discúlpeme, me parece una falta de respeto a la historia, a O'Higgins, a todo, señor. No puede poner la montura...
El tío ha hecho cosas peores, le digo, en serio.
La montura del caballo de O'Higgins en un tío...
Pero ¿y cómo se la muestro, entonces?
Sí, señor, claro.
Y cómprese un caballo, y si tiene plata para la montura...
Y va a meter el caballo en el living, señor, no sea asqueroso.
Lo tiene en el jardín.
Claro, y ahí no le vamos a poder decir que es nuestro tío.
No, menos cuando el caballo, imagínese...
Y ese caballo es nuestro tío. ¿Con qué cara se lo decía?
Sí, no aprendió a pedir para ir al baño, claro. Tío, dice, claro.
¿El tintero de Sarmiento?
¿El tintero?
O la pluma.
Ajá.
¡Ah! Oh.
¿La pluma o la espada o la palabra, sí, por ahí, sí. Claro?
¿Qué tiene, la pluma, la espada, la palabra?
Tengo la espada, también la tengo.
Sí. Tenemos mucho interés en el hacha de Rivadavia.
Sí, sí, pero no...
Aquella que
sí.
Primero le cambiaron el filo y después el mango.
Sí, no nos quedó casi nada de eso. No,
no nos queda casi nada. Bueno, mire, estamos muy decepcionados.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Algo precolombino tampoco.
Ah, está.
Y no, señor, hay algunas flechas que dicen...
¿Zapatillas, dice usted, no?
No, señor.
Ah, perdón.
Muy anteriores. Muy anteriores, que son estas piedras. Mire, ¿las ve con punta de flecha?
Yo no veo punta ni nada.
Bueno, se fueron limando, señor.
Si fueron limando, con esto no ensartás nada.
Se lo podés encajar en el marote por ahí.
Pasó el tiempo, ¿qué quiere? Bueno, esto pertenecía a civilizaciones precolombinas.
No te creo.
Todas estas piedras de acá.
Mira vos,
todas estas.
Parecidas a las que tengo en casa, igual.
Sí, parecidas piedras.
Y algo,
no
de, algo de Colón, de los calaveras, así este.
No, ¿qué de las carabelas? Dice usted, sí. ¿Qué voy a tener de eso?
Sí,
no, no,
algo te tiene que haber quedado.
No, son enormes esos barcos.
Ponele un remo.
O sea, ahí está.
Hay una réplica de la niña.
No, no, no.
Ahí viene. No. ¿De qué niña?
No, de una de las carabelas.
Cuenta,
señor.
Por la cruz.
Que está, o de alguna, sí, que está en Barcelona. Ahí
está
expuesta.
En Barcelona, si usted sí. La vio también.
Sí, sí.
Pero es la verdadera esa, ¿o no?
No, ¿cómo va a ser la verdadera?
Sí, para, es la verdadera. Ahí dice la
verdadera.
Mira
la pinta, te das cuenta enseguida.
Sí, incluso está un tipo ahí. Yo creí que era Colón, y
sí, no.
No. Ese sí es una réplica.
No, pero sí es de cera ese tipo. Hay un muñeco de Colón ahí.
No, pero esa es la verdadera.
¿Cómo va a ser la verdadera? Sí. Señor, la madera está nueva. ¿Qué? Casi.
Y justamente,
la cuida,
señor.
No es como acá.
Hay un tipo especialmente para eso.
Sí, en Barcelona la lustran todo el día.
¿Pero cómo la van a estar lustrando?
Se lustra, sí, señor.
Bueno, señor, si quiere creer que es la verdadera...
Sí.
Bueno, deme un tiempo.
Sí, ¿sabe por qué quiero creer? Porque yo estuve.
Sí.
Y me cobraron por entrar.
Ah, no.
Y
bien que cobraron. ¿Cómo?
Y si no era la verdadera, entonces me estafaron.
No le estafaron, le cobraron para ver cómo era, cómo hubiera sido.
No, cómo hubiera sido, que a mí todo me interesa lo verdadero, por eso me paso investigando a ver si verdaderamente me quieren las personas que dicen que me quieren.
O si son una réplica.
¿Y cómo investiga? Eso es muy difícil de investigar.
Preguntando.
Pregunto a personas como usted.
No va a obtener respuesta satisfactoria.
No, nunca.
Depende.
Siempre me dicen que no me quieren.
Incluso cuando saca el fajo y... No.
Bueno. Bueno, señor, tengo que cerrar, discúlpeme.
Bueno, ¿y esas tres golondrinas que están colgadas, que son de yeso, que están colgadas ahí, una al lado de la otra?
Parece que se están yendo porque una es más chiquitita.
Pero esto es un souvenir acá que me lo dejó el...
¿Cómo me gusta?
¿Sabes que son hermosas, eh?
Son hermosas.
Son muy
¿Cómo
fina.
Se van a poner nuestros amigos?
Ahí está.
Las podemos colgar así, una,
sí.
Otra y otra, como sí. Si estuvieran... volando contra la pared.
Sí. Bueno, ¿quiere llevar eso?
Sí.
Y me gusta, mira el faro, ese farito que está ahí, con el lobo marino al lado, que dice, ¿recuerde dónde dice?
De Mar del Plata.
¿De Mar del Plata? Ahí tuvimos también.
Pero es una caja de alfajores.
Ah. Y eso es la Gioconda, ¿no? Esa es una caja de dulce batata también.
Sí, si quiere,
sí,
mire.
Y esta caja hecha con... con almejas.
No, con lo de afuera.
¿Eh?
Sí, claro.
Sí.
En España teníamos uno también.
Bueno, eso también es otra pieza. Mire, está...
¿Y qué dice recuerdo de Mar del Plata?
Sí,
es
hermoso.
Sí.
Está en su día de suerte, le digo.
¿Por qué?
Porque hoy, por todos estos estas reliquias...
¡Qué cosa hermosa!
Sí, yo le puedo hacer un precio... muy interesante.
¿Por qué no me incluye esa ¿qué es esa bola transparente que tiene ahí?
¿Cuál, esta?
Sí. A ver, dé la vuelta.
No, es transparente de todos lados.
No,
¿qué quiere ver? ¿Qué
nieva,
quiere ver?
Nieva dentro de la bola.
Ah, y está Papá Noel.
Sí.
Sí, pero eso. La tiene que sacudir así porque...
Sí, pero mira. Parece que nieva en serio.
Ah, esto es mágico. Debió pertenecer...
Y a un
faraón.
Sí. Mira vos, sí. Esa también, envuélvamela, ¿eh?
Bueno, muy bien.
No lo mostraba lo mejor que tenía, claro. Este hombre.
No, vos, es que esas son piezas reservadas para coleccionistas muy exquisitos.
No, espere. Esto sí, podemos sacar una conversación. Agarro la bola y la agito y la muestro así.
Mira cómo se menea.
Miren esta bola. Y todos nos van a decir, ¿qué posición social?
Sí, Si usted va a llevar esto, yo tengo que cancelar operaciones con coleccionistas del Japón que me la habían solicitado.
Que los japoneses dicen cualquier cosa.
Si no saben leer lo que dice ahí, señor.
Que se creen todos.
Sí. Tendría que hacer también unos llamados a Suiza, había, bueno, gente de otros lugares.
No, sin chocolate, señor. Hagamos la cosa rápido.
Bueno, $500,000 todo esto.
¿Sabes qué? ¿Y sin la bola?
Sin la bola, $550,000.
¿Por qué no le mostré lo que compramos en la otra cuadra? Eso que es de metal y de madera, que dice 38 Smith y Wesson.
Sí, esto lo tengo en la mano. Se llama un revólver.
Y no es antiguo, ¿sabe qué? Es bien moderno. Sí,
nosotros pensamos redimirnos hoy.
Ahí está.
Nos íbamos a degenerar.
Ah, sí, señor.
Pero usted despertó
nuevamente ahí,
al ladrón que llevamos adentro.
Sí, acá.
Así que nos vamos a llevar todas estas reliquias.
Ahí está.
Que, como usted dice, deben costar un potosí.
Sí, señor. Y también, dame el cenicero ese también.
¿Este cenicero?
Sí, señor.
Ese que dice Francesco Cinzano. Debe ser un prócer.
Seguro.
De la Revolución Italiana y Uniti.
Ahí está. Y te quedás calladito ahora, ¿estamos?
Bueno, vamos a hacer una pausa y a vos no se te ocurra moverte. Sí. Mirá que cuando volvamos te queremos encontrar acá. Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Anguita?
Periodismo.
Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9.
Por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Oh,
Suenan los redondos en La Venganza Será Terrible. Vencedores vencidos.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Ale, vinimos desde Adrogué, te admiramos mucho, dicen Pau, Mary y Ajo. ¿Sí? ¿Dónde están Pau,
¿Dónde
Mary
están? A ver.
Y Ajo?
¿Qué les dije?
De Mariano y Ramiro, gran abrazo para los piquilos del Calafate y Helenita.
Me ha llegado el disco de Juan Batuone, un querido amigo, al que hace tiempo que no veo, ¿eh? Bueno, y aquí... Soy del Río de la Plata, Pasá la Vida, Tierra Negra, Una Tarde Cualquiera. ¡Qué lindo Una Tarde Cualquiera! ¡Qué lindo Una Tarde Cualquiera! Canta muy bien Batuone, canta muy bien Juan Batuone. El disco se llama Juan Batuone. Escúchame una cosa.
Muy bien. Negro, hoy cumplo un sueño viéndote, dice Eugenia, que debe estar retornida, suponemos, ¿no? ¿Dónde está Eugenia, que cumple un sueño? Ahí está.
Llevé a mis viejos, Vivi y Carlos, a comer y los traje engañados diciéndoles que acá servían el postre. ¿No me dice cuánto está el queso y dulce? Pregunta Carlos de Parque Patricios. Se terminó, ¿eh?
Alejandro, saluda a Sofí, que vino en el tren bala desde Bélgica especialmente para conocerte. ¿Dónde está Sofí o el tren
Bélgica.
Bala?
Bélgica.
¿Eh? Y el tren bala, ahí está.
Bala, lo estacionó ahí en...
Saludos para Norma, Noelia y Facu de Mar del Plata de parte de Vane y Juan. Plastificado nos mandaron esto.
Mira. Los amo mucho, dice sin pudor Nilda y Carlos.
No, la, 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 la. Como si no me quisiera, como si fuera esta noche, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Qué lindo, ¿eh? No. Por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón. Un día lo vamos a cantar.
Qué lindo que es, lindo, ¿eh?
Sí. Y Juan lo cantaba muy bien, sí, sí. Toca muy, muy bien la guitarra. Dale.
Para mi amigo Gustavo Peñalba de Tucumán, un fanático de La Venganza, firma Jorge Gallardo.
Rami en verdad decía, no que nos ama a nosotros, sino que ama a Nilda y Carlos, ¿eh?
Ay, qué lástima. Ay,
un poco, qué pena, ¿no? Ahora me lo dicen. Bueno, hemos recibido algunos materiales también,
¿Materiales?
Materiales,
sí,
bibliográficos,
ladrillos,
señor. Sí, una de cal y otra de
viguetas.
Nuestro amigo Raúl Villallón y Larry de Clay mandó un libro llamado Sol, es mi amigo, ¿y qué?
Sí, está muy bien.
Ahí está, solo para bosteros. Crónicas de El Motor en la Bolsa de Comercio, a Roberto
Carlos. Sí, la de Toro, que lo recibimos ayer, sí, sí, muchas
bien,
gracias.
Bueno. Sí, sírvase.
Gracias. Y de Corregidor, Arte y Misterio de un Baile, el tango, por Lidia Ferrari.
Bien. ¿Eh? Hemos disfrutado largamente de El Sonido de los Durmientes, un CD que nos mandaron días atrás.
Así es.
Bueno, ¿por qué no lo llaman sordo ya que está haciendo tardón, te parece?
Sí, me estaba acordando de otro libro que me ha impresionado mucho, pero no lo recuerdo. No, porque no fue de estos días. Bueno, ya vamos a ordenar nuestros últimos descubrimientos, bien, tanto literarios como musicales, para difundirlos, agradecerlos. Bueno, vamos a llamar al sordo Garcés, que debe andar por ahí.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Bunchi, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. La selección de los temas pedidos aquí para Marcos de Córdoba solicitan Soledad.
Bueno, ¿quiere cantar Soledad?
Podemos hacerlo.
Siente mucho usted, mire que yo estoy bastante cachuzo.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tintar. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar tus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que yo te tiene en su andar, sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, aquí le piden Leti y Luis, que tienen gustos similares. Uno quiere Yo tan solo 20 años tenía, y el otro algo de Pink Floyd.
Tóquese el de Pink Floyd.
No, trae algún tanguito.
Acá, bueno, a ver, Matías le pedía...
No estamos pasando la pelota.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos, u ojalá, pero que también tiene gustos disímiles.
Bueno, hagamos Yo no sé qué me han hecho tus ojos, así cantamos los dos. Versión nueva.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión.
El verbo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel,
de
un alma que al querer,
será con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Temas que seguro no va a querer hacer. Aquí Mariela, Macarena y Agustina le piden Flor de Lino y ya lo descartamos.
No lo sabemos, pero...
Bueno, aquí Jorge Palermo dice, hace tiempo que no escucho... ¿Quién dice acá?
Sí. Pobre Flores le pide.
Pobre Flores, sí, yo no me lo acuerdo.
Bien. Criollita decía que sí, lo tenía en la lista de pedidos. Sí.
¿En qué tono lo hace?
En... Sol.
Decir que sí, criollita, decir que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decir que no. Así que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo, que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, maestro, aquí Eugenia, la que le dicen Maike, le pedía A unos ojos, ¿se acuerda?
Ah,
por,
claro.
Por correo.
Sí, sí, a ver si... Qué lindo, que hace mucho que no lo cantaba. Disculpe, yo estoy medio cachuzo. Pero... No, hace un poquito más agudo. A ver, amigo... Mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura, ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embeleso, saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. Tus ojos
de mirar adormecido, y en la suavidad del agua en calma, y reflejan en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo las adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando lo beso.
Bien, maestro. ¿Tenían alguna de Paul McCartney por acá? ¿Trajo algo, Manolo?
A ver, bueno, algo puedo...
Vamos acercándonos al final. Aquí dice Molina, soy la chica colorada de la segunda fila. Por favor, cánteme Azúcar, Pimienta y Sal. Le pedía la chica colorada de la segunda fila.
Bueno, ¿y con qué, con qué nos vamos, maestro? Nos tenemos que ir, ¿eh? Tiene menos de un minuto. Ya no.
Nos veremos este amargados.
Sí, por favor.
Vamos, con la esperanza del pueblo argentino.
Para los que estuvieron de pinto.
Vamos, vamos todavía.
No vemos triste y amargado. No vemos triste y sin amor. No vemos triste y amargado porque la chica de al lado.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Radio Pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 5 décimas, humedad 84%. El ministro de Agricultura aseguró que el país tiene solidez económica frente a la crisis internacional. Julián Domínguez explicó que la posición de Argentina y Brasil como potencias mundiales en la producción de granos sirve de escudo para hacer frente a la crisis existente en los países desarrollados. Agregó que a ello hay que sumarle que nuestra economía cuenta con superávits gemelos en materia comercial y fiscal, lo que respalda la solidez económica. Adolfo Rodríguez Saá no podrá ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La Junta Electoral de la provincia dejó sin efecto su postulación por su condición de doble candidato. Entendió que surgiría prima facie que no es admisible la pretensión de postularse al cargo de gobernador en jurisdicción local porque simultáneamente se encuentra inscripto como precandidato a senador nacional. En tanto, el ex gobernador de San Luis adelantó que apelará la medida. El seleccionado argentino sub-20 de fútbol pasó a los cuartos de final del Mundial que se juega en Colombia. Venció a Egipto por 2-1 y ambos goles fueron convertidos por Eric Lamela de penal. El sábado a partir de las 19 en Cartagena jugará contra Portugal. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 84%.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Cuándo y dónde se vota en las elecciones primarias?
Las elecciones primarias se realizarán en todo el país el próximo 14 de agosto entre las 8 y 18 horas. En las primarias y en las nacionales se votará en el mismo lugar, pero como las mesas electorales serán mixtas, es muy probable que haya cambiado el lugar de votación respecto de la elección del 2009. Los padrones provisorios y los definitivos podrán consultarse por internet www.padron.gov.ar, telefónicamente llamando al 0800-999-PADRÓN 7237, enviando un mensaje de texto SMS al 64646, ingresando la palabra voto, espacio y el número de DNI seguido de la letra M si el elector es masculino o F si es femenino, según el sexo del elector.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota Nacional, Argentina.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Raúl.